desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Tribunales militares condenan a civiles por las protestas del 11 de julio en Cárdenas. Estados Unidos exhorta a la comunidad internacional a alzar la voz contra la represión en Cuba. Asegura Washington que respondería de forma decisiva si Rusia desplegara infraestructura militar en Cuba y Venezuela. En Nicaragua, líderes de la Iglesia Católica insisten en su demanda de libertad en el nuevo mandato de Daniel Ortega. Corea del Norte realiza el tercer lanzamiento de misiles en lo que va de año.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a este noticiero de Televisión Martí, Radio Televisión Martí, a las 12 y un minuto. Les saluda Alfredo Jacomino. Comenzamos con las informaciones. Tribunales militares condenaron a civiles participantes en las protestas del 11 de julio en Cárdenas, donde Chadrián Vila Sequín recibió una sentencia de 11 años que se hizo firme este miércoles. Yolanda Huerga amplía esta información.
El Tribunal Militar Territorial Central, ubicado en la capital matancera, hizo firme este miércoles la sentencia de 11 años de privación de libertad a Chadrián Vila Sequín por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio en Cárdenas.
El juicio se lo celebraron el 21 de diciembre. Lo hicieron como si fuera militar, porque ellos decían que las tiendas pertenecían a la FAN. Eso fue una injusticia, porque ellos son civiles. El juicio fue manipulado por la fiscalía. No tenían pruebas contra él.
Denunció su esposa, Lía Fonseca Cruz.
Cuando lo sentenciaron a 11 años de prisión, sentí la mayor injusticia del mundo.
El joven de 22 años fue encontrado culpable de los delitos de sabotaje y desórdenes públicos, tras presuntamente romper la vidriera del comercio de venta en divisas Bello Amanecer.
Charián no rompe ningún cristal, y menos incita a nadie a hacerlo. Él entró a la tienda y cogió dos cajas de jugo para su hijo. En el video que yo lo vi, no sale rompiendo nada. No tiene prueba en los papeles. Dicen que Chadrián, junto con otras personas, estaba en otro lugar primero y que le cayeron a piedra a la policía y a la gente de la FARC que estaban ahí. Cuando la policía y la gente de la FARC en ese día estaban a dos cuadras ahí mirando lo que estaba pasando y nadie se metió. Esa es la primera mentira.
Dijo su padre, Alexander Vila Díaz.
La segunda mentira es que Chadrián sale incitando a la gente en una grabación que ellos sacan. Chadrián hace un gesto con la mano y entonces ellos ponen la grabación diciendo adentro, adentro. A Chadrián lo están filmando en esa grabación a 20 o 25 metros de ese lugar. Ahí la bulla era grande, ahí no se oía nada. Se ve claramente que esa no es su voz.
Junto a Vila Sequín fueron enjuiciados y condenados a entre 5 y 7 años por robo con fuerza y desórdenes públicos otros 5 manifestantes. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La madre de un menor de edad preso por su participación en las protestas del 11 de julio denuncia que la seguridad del Estado le prohibió tener contacto con su hijo enfermo en el hospital pediátrico de Marianao. Tomás Cardoso tiene esta información.
Raúl Jesús Castillo Castro, que cumplió los 18 años de edad ya en prisión por su participación en las protestas populares en la esquina de Toyo y Calzada de 10 de octubre, el 11 de julio, con la más alta petición fiscal entre los menores de edad, 23 años de privación de libertad por el supuesto delito de sedición, actualmente en la prisión de menores jóvenes de Occidente en el Guatado La Lisa, fue llevado el pasado sábado al hospital pediátrico Juan Manuel Márquez ante los insistentes dolores por más de un mes en dos hernias en la ingle y luego el reclamo de asistencia médica a su familia, informa su mamá, Yudinela Castro, que fue avisada por el propio menor que lo llevaban para el centro médico, donde ella se personó y tanto por oficiales del MININ así como por el médico le prohibieron el contacto con su hijo.
El día 8 que lo llevaron a la consulta, el médico no me quiso dar participación de lo que tenía el niño. No, a mí no me dejaron ni acercarme tan siquiera a darle un beso a mi hijo. No me dejaban hablar con él, no me dejaban hacerle ningún tipo de pregunta, nada, nada. Lo llevaron cuatro mayores de la seguridad del Estado con un Shakira. Cuando se lo llevaron para la prisión, yo me acerqué al médico para saber qué tipo de medicamentos se le había mandado. Me dijo que no podía darme ningún tipo de orientación. Tengo que esperar ahora que le puedan dar teléfono a mi hijo para que él me llame y me diga qué tipo de medicamento fue el que le mandó el médico.
El menor, que es atleta de alto rendimiento, campeón provincial de lucha libre, tiene varios problemas médicos y las condiciones en el penal donde lleva ya seis meses son pésimas, denunció su mamá.
Tremendas malas condiciones. Ahí no te dan ni medicamentos, ahí los medicamentos los tenemos que comprar nosotros para llevárselos a ellos. El niño está operado varias veces de cernia en la ingle, en el ombligo y hasta de varicocele. Él es asmático, es alérgico.
Y sobre la situación legal de su hijo y la labor del abogado que contrataron por más de 5,000 pesos cubanos, Yudinela señaló.
Bueno, el abogado está trabajando muy mal. En seis meses que lleva a mi hijo preso, el abogado lo ha visto dos veces. La primera vez que lo vio en 100 y Davos, en un técnico. Y ahora estando en la prisión lo fue a ver una sola vez nada más. Él sabe de mi hijo porque nosotros lo llamamos y lo comentamos. Desde ayer lo estoy llamando para que él me diga a ver por fin los juicios, porque ya yo me enteré que los juicios empiezan. Los juicios de los manifestantes de Toy son en la audiencia de La Habana. Tengo entendido que es en el tribunal provincial. Y no me coge el teléfono, no nada. Él a mí no me orienta nada.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Familiares de Gualnier Luis Aguilar Rivera, manifestante del 11 de julio con 21 años de edad y condenado a 23 años de cárcel, no han recibido respuesta de las autoridades tras dirigirse a la Oficina de Atención a la Población del Consejo de Estado para que se reconsidere su caso debido a los problemas mentales que padece el joven. Su padre, Wilbel Aguilar, dijo este viernes a Radio Martí desde La Habana que ningún funcionario lo ha contactado.
Me dijeron fue mentira, todo ha sido un engaño, todo ha sido una mentira. Estamos aquí esperando eso y todo es mentira y todo es por gusto. Todo. Fue que te sancionan, te bajan una cosa, de eso para apelar, pero aquí no ha bajado nada. Ya te sancionaron y ya sin más papeles. Sin nada. Me dijeron que cuando baje los papeles ya de la sentencia, 10 días para apelar, unos abogados, porque no tengo abogado. Mi abogado abandonó el cargo aquí mismo en juicio, cuando se estaba haciendo juicio, dijo que ya no iba a ejercer más. Y entonces ya estoy esperando, me dijeron que se iba a resolver eso. Todo eso es una mentira, ya no creo en eso ya. Mi hijo tuvo los otros días, tuve que ir para allá porque a los presos el 11 de julio le están echando presos comunes para arriba, para que se fajen con ellos. Están haciendo eso, les lo están poniendo a fajar con los comunes, los guardias adentro, donde se encaucen los chiquitos. Entonces el mío tuvo un problema porque no quiso decir el lema. El lema comunista que ellos ponen ahí, el lema no sé qué lema fue. Y entonces fui para allá y tuve que llamar al mayor que está frente a él y el mío está solo con los comunes. Fíjense usted, todo lo que están haciendo. Y yo no voy a decir ningún lema. Si yo estoy aquí por militar patrivilla, no voy a decir ningún lema. Y no tiene problema que tiene papel y tiene todo. Ni yo, ni mi esposa, ni su mamá, no tenemos fe ninguna porque no tienen el mayor interés de resolverlo. Usted cuando ve a una gente que quiere resolver un problema, usted le ve el interés. Esa gente no han hecho nada, no han matado nada, no han hecho nada. Ellos quisieron resolver el problema y se ven, nada más acá, este muchacho que hizo, ponme ahí el video, todos ahí los videos, el abogado mostró que no había causa probable, no había nada. Al sancionar los 23 años, una locura.
Gualnier Aguilar fue detenido el 18 de julio en el vecindario de La Guinera y acusado de sedición. El joven está recluido en la prisión Combinado del Este. Zoila Rodríguez Marzo, residente en el barrio Habanero de La Guinera, denunció la situación que atraviesan varios de sus familiares cercanos presos por manifestarse el pasado 11 de julio. Su hijo varón, Exxon Beirut, se encuentra detenido desde el 11 de julio en el Combinado de Guantánamo. En una situación similar se encuentra su hija, Katia Beirut, quien fue detenida el 19 de julio por participar en las manifestaciones. La joven se encuentra en la prisión de mujeres del Guatao, en las afueras de La Habana. El padre de los hijos de Zoila, Freddy Beirut Matos, es otra de las víctimas de la represión castrista. Fue detenido el 19 de julio y posteriormente trasladado al Combinado del Este. Más detalles con la agencia francesa de prensa.
Zoila está desesperada por su familia. Su esposo y sus dos hijos están encarcelados por participar en las inéditas protestas de julio pasado en Cuba. La pesadilla comenzó cuando su primogénito, Exeint, fue detenido el 11 de julio en Guantánamo, acusado de desorden público y sentenciado a 4 años de prisión. Un día después, su padre Freddy y su hermana Katia salieron a marchar cerca de su casa en La Guinera, en la periferia de La Habana. Fue allí donde se registró la protesta más violenta y fue abatido el único fallecido de las movilizaciones, que estallaron en cerca de 50 ciudades cubanas al grito de libertad y tenemos hambre.
A mi hija y mi esposo comenzaron por un delito de desorden público, la cual terminaron por un delito de sedición.
La fiscalía reconoce que Freddy y Katia no participaron en hechos violentos, pero los acusa de gritar consignas contrarrevolucionarias y transmitir en vivo la protesta con su celular, esperando que más gente se les uniera. Luego de 3 días de juicio con 15 acusados más, el 23 de diciembre ambos fueron sentenciados a 20 años de cárcel.
Pero esto es una cosa que me tiene muy enojada a mí, a toda la familia, como a todas las madres de que están pasando por esto, a todas las familiares que están pasando por esto, porque no es concebible que en un pueblo, en un país, donde las personas salgan a la calle y se manifiesten pacíficamente, que le hayan echado 20 años, no 20 ni 4.
Según la organización Cubalex, 1.355 personas fueron detenidas por las protestas de julio, de las cuales 719 siguen en prisión. La ONG denuncia que los casos han estado plagados de violaciones al debido proceso, sin abogados defensores independientes y con juicio a puerta cerrada.
El gobierno del presidente Joe Biden exhortó hoy a la comunidad internacional a unirse a Estados Unidos para condenar la represión generalizada de las legítimas aspiraciones del pueblo cubano. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, hizo el llamamiento en su cuenta oficial en Twitter. Los cubanos que enfrentan juicios falsos han aumentado a más de 200, agrega el mensaje del funcionario estadounidense. El funcionario destacó que hay presos políticos recluidos en condiciones horrendas en toda la isla, en espera de sentencias de hasta 30 años de privación de libertad. El directorio democrático cubano condena los juicios contra los manifestantes del 11 de julio y pide a los gobiernos democráticos denunciar las violaciones de los derechos humanos en Cuba. José Luis Ramos tiene esta noticia.
Orlando Gutiérrez Boronat, secretario general del Directorio Democrático Cubano, destacó la persistencia de las violaciones de los derechos humanos en Cuba y exhortó a la comunidad internacional a denunciar lo que sucede en la isla.
Persiste la situación de los derechos humanos en Cuba y se incrementa. Estos juicios espurios que están llevando a cabo en contra de docenas de jóvenes en las principales ciudades de Cuba por haber salido a manifestarse el 11 de julio y los días posteriores son una medida represiva extrema que no tiene nada de justicia y lo que es un mensaje de represión y de intimidación para el pueblo cubano.
Al menos 14 menores cubanos se encuentran actualmente en prisión por participar en protestas populares masivas los días 11, 12 y 13 de julio de 2021, señala la organización a través de un comunicado de prensa. Las madres de los presos políticos menores de edad, quienes suelen permanecer incomunicados por largos periodos de tiempo, han denunciado amenazas y falta de asistencia médica en prisión, agrega la nota. Estados Unidos y Europa son firmes en condenar al régimen cubano por abusos sistemáticos de derechos humanos, pero hace falta mucho más, dijo Gutiérrez.
Hace falta mucho más en el entorno latinoamericano. Lamentablemente ahí, en el entorno latinoamericano, hay fuerzas de izquierda que no entienden o no quieren entender la lucha por la libertad que está llevando a cabo el pueblo cubano.
Mientras el régimen cubano sanciona a los detenidos por manifestarse el 11 de julio, Anwar Raslan, un excoronel de los servicios de inteligencia sirios, fue condenado en Alemania a cadena perpetua por crímenes contra la humanidad, señaló Gutiérrez y agregó.
Se ha hecho bajo la universalidad del derecho de las naciones a juzgar, a enjuiciar crímenes de lesa humanidad. Es decir, la humanidad ha llegado al acuerdo de que los crímenes de lesa humanidad, como los que se están cometiendo en Cuba con estos juicios a estos jóvenes, violentan todo lo establecido en los códigos internacionales sobre lo que es el crimen contra la humanidad. Y por tanto, Alemania tomó este recurso y logró arrestar a este individuo, lo han juzgado y lo han condenado a cadena perpetua y la justicia se ha hecho. Esto es un mensaje para los represores cubanos.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Los Estados Unidos responderían de forma decisiva si Rusia desplegara misiles o infraestructura militar en Venezuela y Cuba, declaró este jueves Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional del presidente Joe Biden. Sullivan añadió que no se habló de ese tema durante las negociaciones que Washington y Moscú mantuvieron la semana pasada y opinó que podría tratarse de una fanfarronada del viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, que no debería ser tomada muy en serio. Ryabkov afirmó este jueves que los Estados Unidos y la OTAN habían rechazado las demandas de garantías de seguridad de Rusia y descartó una pronta reanudación de las negociaciones con Occidente. Al preguntársele sobre las medidas de respuesta de Moscú, el ministro ruso no descartó el despliegue de infraestructura militar en Cuba y Venezuela. Mientras tanto, el presidente de la Comisión Militar de la OTAN, el almirante Rod Bauer, consideró como preocupante que Rusia pudiera emplazar misiles en esos países caribeños. Plataformas y activistas de la sociedad civil cubana hacen públicas sus posiciones sobre la declaración del vicecanciller ruso. Amado Gil tiene detalles sobre las reacciones en la isla.
El gobierno cubano mantiene silencio sobre las declaraciones del vicecanciller ruso Sergei Ryabkov, que dijo que no se podía descartar un despliegue militar de Rusia en Cuba y Venezuela. Las declaraciones fueron hechas en el marco de las negociaciones que llevan a cabo Estados Unidos y Rusia sobre Ucrania. En una declaración del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, se acusa al régimen cubano de autohumillación y de vender la soberanía del país. Al respecto, se pronunció desde La Habana Manuel Cuesta Morúa, uno de los vicepresidentes de la organización.
Obviamente, ese silencio confirma lo que corresponde a calificar como una humillación nacional. Es la que trabaja el gobierno cubano y que, de nuevo, retoma o retrotrae aquella discusión vieja de que, en definitiva, aquí nunca se trató de soberanía nacional, sino de anti-norteamericanismo rampante y sonante.
Por su parte, el Centro de Estudios sobre el Estado de Derecho Cuba Próxima emitió un comunicado donde, entre otras cosas, dice: Cuba Próxima rechaza el pronunciamiento colonialista de Rusia sobre un posible despliegue de tropas en nuestro país como respuesta a su conflicto con Estados Unidos en torno a Ucrania. Cuba es una nación soberana y ningún país extranjero, aun cuando sus gobernantes se sientan próximos al gobierno cubano, puede pisotear impunemente la independencia y dignidad de la isla. Por otro lado, la directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez, calificó las declaraciones del funcionario ruso de peligrosas y se pregunta:
¿dónde está el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, que tan agresivamente sale al paso a cualquier declaración de funcionarios europeos o estadounidenses sobre las libertades en la isla? ¿Dónde está ahora cuando este funcionario ruso prácticamente habla de nosotros como si fuéramos un bien propio del Kremlin que maneja a su antojo?
Según Joanny Sánchez, la sombra del oso ruso vuelve a proyectarse sobre la isla. Esto en referencia a la época de la megapresencia soviética en Cuba. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La tripulación del guardacostas de Estados Unidos Charles David Jr. repatrió el jueves a 33 cubanos. La comandante Jessica Dávila, directora ejecutiva de la Estación Aérea de Miami, instó a las personas a que no se lancen al mar en embarcaciones no aptas para navegar. Desde el 1 de octubre de 2021, la Guardia Costera ha rescatado a 557 cubanos, en comparación con 838 en el año fiscal previo, que concluyó el pasado 30 de septiembre. Y el gobierno de Bahamas promueve una legislación que permita la devolución de inmigrantes que traten de entrar de forma irregular en el archipiélago en el momento de ser interceptados en el mar, iniciativa que sigue el reciente aumento de la llegada de cubanos y haitianos. El ministro de Inmigración de las Bahamas, Keith Bell, informó el jueves que la ley de inmigración está en proceso de modificación para permitir la repatriación de inmigrantes por mar de forma inmediata, una vez interceptados, y que ya están en proceso de comunicarse con el gobierno de Cuba para abordar este asunto. Doce y 18 minutos del mediodía, tiempo de hacer contacto con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez para que nos informe sobre el estado del tiempo en Cuba.
Alfredo, buenas tardes, qué honor estar contigo, con Patricia, Víctor y los amigos de Radio y Televisión Martí. Alfredo, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un nuevo frente frío penetrará las aguas del noroeste del Golfo en la mañana del sábado, iniciando un rápido recorrido del sudeste que lo debe llevar en la noche del domingo al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas, creando condiciones para una madrugada fría el lunes, día de Martin Luther King. Para Cuba tendremos cielos con poca nubosidad y lluvias muy aisladas. Las mínimas para mañana sábado entre los 15 y los 18 grados Celsius. Los vientos del noroeste al norte, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá mareadas ligeras en la costa norte, poco oleaje en la costa sur. Que tengan un largo fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 12 y 19 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de América Latina. En Venezuela, el presidente encargado Juan Guaidó exige a las Fuerzas Armadas que se pronuncien ante una injerencia rusa en su país. Aymara Lorenzo tiene los detalles.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, aseguró que impedirá la intención injerencista de Rusia, que anunció este jueves su disposición de instalar bases militares en Cuba y Venezuela, como respuesta a la tensión que existe con Estados Unidos por su posición ante Ucrania en Europa Oriental.
Incluir a Venezuela o a Cuba o a cualquier país latinoamericano de manera beligerante en un conflicto armado que no tiene que ver con Venezuela como amenaza de un país, no solamente es grosero, de nuevo injerencista. Y esperemos que la Fuerza Armada Nacional dé una respuesta clara, contundente a esto, porque sería una vergüenza entonces que un diplomático de otro país decidiera sobre el despliegue de tropas de cualquier tipo en un país como Venezuela.
El internacionalista y profesor Félix Gerardo Arellano dijo a Radio y Televisión Martí que las declaraciones rusas, que calificó de temerarias, tienen un efecto mediático que puede ser capitalizado tanto por el régimen de Maduro como por el interinato de Guaidó.
Es un esfuerzo por demostrar el poder de Putin para la opinión pública rusa, del poder de Putin en la comunidad internacional, y naturalmente que Miraflores lo va a aprovechar. Para la lucha, para la causa democrática, puede tener efectos positivos también, porque obliga a los gobiernos democráticos a tener muy en cuenta el caso venezolano, a revisar la estrategia de acción, a trabajar más activa, intensamente y más coordinadamente, que es lo que necesitamos.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Estados Unidos dijo el jueves que podría revisar su política de presión y sanciones contra Venezuela si el presidente Nicolás Maduro y la oposición retoman las conversaciones, según reporta la agencia Prensa Asociada. En una entrevista telefónica con la agencia, el director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, Juan González, afirmó que la solución a la situación en Venezuela no está en Washington. González agregó que Estados Unidos ha dejado muy claro que está dispuesto a aliviar las presiones de sanciones en base a resultados en la mesa de diálogo. El gobierno de Maduro interrumpió en octubre pasado las conversaciones con la oposición que se llevaban a cabo en México en represalia por la extradición del empresario colombiano Alex Saab, uno de sus aliados. Washington considera a Saab un testigo clave en casos de corrupción contra el gobierno venezolano que se ventilan en Miami y otras ciudades de Estados Unidos. Y nos vamos a Nicaragua, donde líderes de la Iglesia Católica mantienen la demanda de libertad para el país en el nuevo mandato de Daniel Ortega. Desde Nicaragua informa Daliana Ocaña.
Los jerarcas de la Iglesia Católica Nicaragüense siguen firmes en su demanda de libertad y democracia en Nicaragua en el inicio del nuevo mandato del presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, con los que mantienen un marcado distanciamiento a partir de las protestas sociales de abril de 2018. Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, destacó durante su más reciente homilía que la libertad y el respeto a la dignidad humana son dos pilares elementales para una sociedad democrática.
Y rogar su ayuda para Nicaragua, en la que deben de fraguarse sólidos y fundamentales cimientos. Dos de ellos son el principio de la dignidad humana y el principio de la libertad.
En tanto, el presidente Daniel Ortega no formuló sus acostumbrados ataques contra los líderes religiosos durante su discurso de investidura y hasta el momento no ha cumplido su amenaza de encarcelar a los sacerdotes, a quienes en reiteradas ocasiones ha acusado de golpistas y terroristas. Sin embargo, simpatizantes de su partido han descartado un diálogo o una negociación que podría ser mediada por la Iglesia, como se especuló el año pasado, y el comentarista sandinista William Grisby dijo a medios oficiales:
una vez que paguen sus delitos, si se quieren ir, que se vayan, pues es asunto de ellos,
pues no tenemos por qué estar negociando nada, pensé que ellos son delincuentes, y eso está probado.
La Iglesia Católica ha sido siempre contestataria al gobierno de Daniel Ortega y ha ofrecido en varias oportunidades ayudar a buscar una salida en base al respeto de las libertades y la democracia, y por ello también en varias ocasiones ha sido objeto de insultos y amenazas del presidente nicaragüense y de su esposa, la vicepresidenta Murillo. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
12:24 minutos del mediodía. Pasamos a noticias de Estados Unidos. Washington aún no sabe quién es el responsable de los incidentes de salud conocidos como síndrome de La Habana, dijo este jueves el secretario de Estado Anthony Blinken en una entrevista después de que se reportaran más diplomáticos estadounidenses enfermos en París y en Ginebra. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una entrevista con la cadena MSNBC, Blinken dijo que todo el gobierno federal está trabajando para llegar al fondo del denominado síndrome de La Habana, la enfermedad que ha afectado a unos 200 diplomáticos, funcionarios y familiares estadounidenses en el extranjero. El audio es cortesía de MSNBC. Dice Blinken que tienen a la comunidad de inteligencia, al Departamento de Defensa, al Departamento de Estado. Todos los científicos estadounidenses están tratando de llegar al fondo de esto. Dice que hasta la fecha no saben exactamente qué sucedió y no saben exactamente quién es el responsable. El diario The Wall Street Journal informó el jueves de enfermedades adicionales entre los funcionarios que prestan servicios en las misiones diplomáticas de Estados Unidos en París y Ginebra. A una pregunta sobre si Rusia podría estar involucrada, Blinken dijo que Estados Unidos ha planteado el asunto de las enfermedades a los rusos, pero que aún no pueden determinar quién es el responsable. La misteriosa dolencia conlleva síntomas que incluyen migrañas, náuseas, lapsos de memoria y mareos. Se informó por primera vez entre funcionarios estadounidenses en la capital cubana en el 2016. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos detuvo una propuesta de la administración Biden para imponer un importante empuje a la vacunación contra el COVID-19 en el país. Se trata de un requisito para que los empleados de grandes empresas reciban la vacuna o sean examinados regularmente y que usen mascarilla en el trabajo. Al mismo tiempo, la Corte permite que la administración proceda con el mandato relacionado con la vacuna para la mayoría de los trabajadores sanitarios de los Estados Unidos. La mayoría conservadora de los jueces de la Corte concluyó que la administración excedió su autoridad al tratar de imponer la regulación de la vacuna o el examen a las empresas de por lo menos 100 empleados. En desacuerdo, los tres jueces liberales de la Corte argumentaron que fue la Corte la que se extralimitó al sustituir su juicio por el de los expertos en salud, actuando fuera de su competencia y sin base legal. Y una encuesta revela que el apoyo al presidente Joe Biden y su gestión de gobierno disminuyó nuevamente en el marco de la pandemia y la inflación. Con los detalles, Yoconda Tapia.
Una última encuesta de la Universidad de Quinnipiac, publicada esta semana y realizada del 7 al 10 de enero, revela que un tercio de los estadounidenses aprueba el trabajo del presidente Joe Biden y le da bajos porcentajes en temas como la lucha contra la pandemia del COVID-19, la economía y la política internacional. 17 puntos porcentuales desde febrero y una indicación de la insatisfacción de los votantes estadounidenses por la respuesta de su administración al aumento de la inflación y el resurgimiento del COVID-19, a lo que suma el desacuerdo con algunos miembros de su propio partido que han estancado el progreso en su agenda Build Back Better en el Congreso. Un 53% desaprueba el trabajo que está haciendo el presidente, en tanto que el 13% prefirió responder a los encuestadores que no podían o no tenían una opinión. Esta desaprobación al trabajo del mandatario se atribuye en gran medida a las malas calificaciones de los votantes independientes, el 57% de los cuales dijo que desaprobaba el desempeño laboral de Biden en comparación con el 25% que lo aprobó. Biden también vio caer su aprobación entre los demócratas del 87% en noviembre al 75%. La encuesta de Quinnipiac consultó a 1.313 adultos y tiene un margen de error de 2,7 puntos porcentuales. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Cuando son las 12 y 28 minutos del mediodía, pasamos a noticias internacionales. El régimen de Corea del Norte disparó hoy lo que parecían ser dos misiles balísticos de corto alcance en su tercer lanzamiento armamentístico este mes, dijeron funcionarios surcoreanos. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur afirmó que los proyectiles fueron lanzados desde una región norcoreana donde se sabe que hay bases de misiles clave y que cayeron en el mar. Horas antes, Pyongyang rechazó en un comunicado las nuevas sanciones que le impuso Estados Unidos por las pruebas de misiles y advirtió de acciones más fuertes si Washington mantiene lo que llamó una postura de confrontación. Y hasta aquí este noticiero de Radio Televisión Martí. Nos despedimos dándole las gracias a quienes nos han visto a través de Facebook Live. Buen fin de semana para todos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12 y 30 minutos del mediodía. Gracias por continuar con nosotros en esta segunda media hora del noticiero Radio Martí. Les saluda Alfredo Jacomino. Comenzamos con las informaciones. Una dama de blanco condenada a 6 años de cárcel por manifestarse el 11 de julio asegura que no está arrepentida. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
La dama de blanco y presa política Cici Abascal Zamora tuvo su primera visita familiar este jueves en la prisión La Bellote, en la provincia Matanzas, desde que fue encarcelada al ratificarse su sentencia el pasado 27 de diciembre. Su madre, la activista Ania Zamora, conversó con Radio Martí acerca del encuentro.
Doy gracias a Dios por poder ver a mi hija. Fue muy impresionante para mí, con aquel uniforme azul, y tan delgado. Sí, es muy delicada, muy dulce, pero con una fortaleza interior tan grande. Dentro de tanta delgadez que tiene su valentía, eso no fortaleció.
Sí, se emocionó mucho al vernos, señaló Zamora.
Sus lágrimas corrieron, lágrimas de alegría. Me abrazó, me besó, me preguntaba cómo estaba. Me abrazó mucho a su hermana, a su esposo, preguntando por sus vecinos. Sí, muy querida, muy preocupada por la situación de los presos políticos. Pidiendo información sobre Félix Navarro, preguntando por Zaylí, de Francisco Rangel, de Leilandi Puente, y sobre todo de Tania Echevarría Méndez, que ya fue sentenciada, y eso la conmovió mucho.
Anteriormente, las autoridades penitenciarias habían suspendido en 2 ocasiones la visita a la presa política Cici Abascal, pero esta vez no fue así, por lo que pudo contar a su familia lo ocurrido al ser llevada a prisión desde el Tribunal Municipal de Jovellanos en Matanzas.
Nos dijo que el día 27, cuando la trasladaron en una patrulla esposada, a alta velocidad, la patrulla tuvo que frenar y por poco impacta contra otro vehículo. La patrulla se incendió, cogió mucho humo.
Sisi contó además a su madre que en varias ocasiones las autoridades le han preguntado si está arrepentida.
Ella dijo que no tiene de qué arrepentirse, que ella es Sisi Abascar, dama de blanco, miembro del Partido por la Democracia, pero Olivo y presa política.
La dama de blanco, Sisi Abascal Zamora, de 24 años, participó junto a su familia en las protestas del 11 de julio en el poblado de Carlos Rojas, en Jovellanos, Matanzas, por lo que fue condenada a 6 años de privación de libertad bajo los delitos de atentado, desacato y desorden público. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El preso político José Daniel Ferrer García recibió el miércoles 12 de enero una visita familiar en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba. Su hermana Ana Belkis Ferrer dijo a Radio Martí que Ferrer se encuentra extremadamente delgado, con problemas de salud y sufriendo aún el rigor del aislamiento.
Manifiesta Nelva Ismaray Ortega Tamayo, la esposa de José Daniel, que está extremadamente delgado. Les impidieron pasar muchos de los alimentos de la java que llevaron. Tampoco permitieron quedarse con un pomo de tabletas de vitamina D para los huesos. Estos medicamentos, los sicarios de la dictadura los mantienen bajo su control. En esta ocasión me dice Nelva que sí puso los medicamentos en el listado para que José Daniel sepa con cuáles medicamentos cuenta a la hora de que los esté necesitando, porque continúa con los fuertes dolores de cabeza, con el sangrado bucal, con los zumbidos ensordecedores en los oídos. También hace muchos días está presentando un fuerte dolor de muelas y también está presentando fuerte dolor estomacal. No le dan asistencia médica a José Daniel. La semana pasada no sacaron a José Daniel ni siquiera un día a tomar sol. Y en lo que va de esta semana tampoco lo habían sacado al sol. Continúa en esa misma celda de aislamiento con una bombilla encendida a las 24 horas del día, entre cuatro paredes blancas, con una pequeña ventanita, sin poder tener ni siquiera una hoja blanca y un lápiz para poder solicitar la asistencia religiosa, que en ya más de 6 meses no ha recibido asistencia religiosa.
El preso político José Daniel Ferrer continúa, líder de la Unión Patriótica de Cuba, se encuentra preso desde el 11 de julio por intentar sumarse en Santiago de Cuba al estallido social que tuvo lugar ese día por toda la isla. El opositor y premio Sájarov Guillermo Fariñas fue detenido este jueves para impedir que llegara al Tribunal Provincial a respaldar a los familiares de los detenidos del 11 de julio, informó su hija Jaisa Fariñas. Fariñas fue detenido y trasladado hacia la Unidad Provincial de Investigación Criminal y Operaciones. El día anterior ya había sido detenido y amenazado de ser arrestado si salía, porque supuestamente estaba dando clases de subversión a los familiares de las personas acusadas de protestar el 11 de julio. Sin embargo, Fariñas hizo caso omiso a la amenaza de los agentes e intentó llegar al tribunal. Hay que expresar solidaridad con las familias de los detenidos, ha dicho Fariñas sobre los juicios. Y la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba incluyó al director del Centro de Prensa Internacional en una base de datos sobre represores en la isla. Yolanda Huerga amplía.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba incluyó a Alberto González Casals, director del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, en su compilación sobre represores en la isla, que hace llegar a gobiernos y organismos internacionales que velan por los derechos humanos.
Aunque las agencias se cuidan mucho en Cuba para mantener la corresponsalía, necesitan conservar su credibilidad y hubiera sido un pecado periodístico no cubrir las protestas de julio y darle seguimiento al 15N. La agencia EFE lleva muchos años con corresponsalía en Cuba y aunque la mayor parte de su cobertura no tiene que ver con la oposición, yo recuerdo que en 1987 y 88 su corresponsal Juan Jesús Aznárez cubrió actividades del Comité Cubano por los Derechos Humanos.
Explicó el periodista Rolando Cartaya, principal artífice de la base de datos que se actualiza regularmente.
EFE, como ha dicho su presidenta Gabriela Cañas, representa la mitad de las informaciones que se publican sobre Cuba en América Latina. Así que el régimen, que se preocupa hoy menos por su imagen que por sobrevivir, ha decidido hacerles el trabajo imposible y si se van, que se vayan. Por eso hemos incluido en represorescubanos.com Alberto González Casals, un viejo operativo de la inteligencia con cobertura diplomática que dirige desde 2017 el Centro de Prensa Internacional, organismo que vigila, restringe y sanciona a la prensa extranjera que no cumpla con lo que ellos llaman objetividad, o sea, renunciar a la imparcialidad y alabar a la dictadura.
Un comunicado de la organización asentada en Miami agrega que González Casals formó parte de la intervención de Cuba en Venezuela, contribuyendo a que La Habana reorganizara a su favor los servicios de inteligencia y contrainteligencia de ese país. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La prensa internacional ha dado cuenta del silencio oficial que cubre toda la información acerca de la represión a las masivas manifestaciones del 11 de julio en Cuba, las cifras de detenidos, los menores encarcelados y los numerosos juicios que tienen lugar en diversas regiones del país donde ocurrieron las protestas. El diario español El País apuntó que el régimen comunista no ha ofrecido datos oficiales sobre personas detenidas, ni sobre cuántos cubanos siguen en prisión, ni de los juicios ya realizados y las penas impuestas bajo la acusación de desacato, desorden público, incitación a delinquir y, en algunos casos, figuras tan graves como sedición, que puede implicar condenas de hasta 30 años de cárcel. La agencia estadounidense Associated Press mencionó recientemente que nunca se dio cifra oficial de detenidos y que las autoridades cubanas declinaron hacer comentarios sobre este tema. También la agencia francesa de prensa abordó esta semana el tema de los juicios en un reportaje en el que solo aparecen como fuentes los familiares de los detenidos y la abogada independiente Larixa Diversent, directora de Cuba Lex, quien dijo que los casos han estado plagados de violaciones al debido proceso, sin abogados defensores independientes y con juicios a puerta cerrada. Y el director ejecutivo de United Nations Watch, Hilaire Neuwirr, cuestionó recientemente que la red social Twitter mantenga activas las cuentas de dictadores mundiales, entre ellos Miguel Díaz-Canel. A través de su cuenta de Twitter, Neuwirr también incluyó en su lista al canciller cubano Bruno Rodríguez y al director del Centro de Investigaciones de Política Internacional, José Ramón Cabañas Rodríguez. El también abogado internacional y activista de derechos humanos mencionó a otras cuentas de dictadores como Nicolás Maduro de Venezuela, la de Sayyid Ali Khamenei, líder supremo de Irán, y a la del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, así como algunos funcionarios comunistas chinos, entre otros. Son las 12 y 40 minutos del mediodía. Le damos la bienvenida a Tomás Cardoso para que nos dé un avance de su programa Cuba al Día. Bienvenido, Tomás.
Bueno, buenas tardes, Alfredo. A pesar de ser viernes, no deja de fluir la información complicada de lo que está pasando en Cuba, sobre todo con los juicios de los jóvenes de las protestas del 11J, y precisamente ese es el titular de lo que tenemos en el espacio. Estamos siguiendo tres procesos. A partir del próximo lunes, otro grupo de los jóvenes que protestaron en La Guinera, en el municipio de Arroyo Naranjo, serán juzgados en el tribunal de 10 de octubre y estamos dándole seguimiento a ver si podemos hablar con alguno de sus familiares. Hoy concluye la vista en la ciudad de Santa Clara y aparentemente a los familiares de Andy García Lorenzo, que han estado desde el lunes muy activos acudiendo a las afueras del Tribunal Provincial de Santa Clara, no se les ha permitido llegar y tienen cortadas las comunicaciones. Vamos a ver si tenemos información al respecto. Y estamos también dándole seguimiento a la situación del juicio Holguín. Aparentemente, pues concluyó o no concluyó anoche o concluirá hoy, pero no tenemos información precisa. Vamos a ver si en el espacio la tenemos, porque las personas que comparten y la información a nosotros están aparentemente dentro del tribunal todavía y no tenemos la información. No obstante, eso es lo que está ocurriendo, y también vamos a darle seguimiento en el espacio de hoy a la situación económica de Cuba y el Omicron. El año comenzó, hoy estamos a día 14 e inusualmente, como siempre ocurre, aún no han publicado ni el presupuesto con que va a operar el gobierno de Cuba este año. Hay silencio absoluto sobre la crisis económica que hay en medio de esta pandemia ahora de la nueva variante del Omicron.
Es increíble cómo han pedido las mismas autoridades, haciendo uso de los micrófonos que están a su disposición, que la prensa sea más transparente. No lo son, no son
ni
transparentes.
Ni la prensa, ni los funcionarios, ni los ministerios. No, ninguno de ellos. No, buen fin de semana.
Gracias, Tomás. Doce y 42 minutos del mediodía, pasamos a noticias del mundo. La Unión Europea advierte a Rusia de consecuencias masivas y pide la desescalada en Ucrania. Jorge Orellana informa.
Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea advirtieron este viernes a Rusia de una respuesta robusta por temor a que un ataque cibernético contra Ucrania pueda preparar el terreno para una acción militar de Moscú contra su vecino. Incluso antes del asalto del viernes a sitios web clave del gobierno ucraniano, los ministros europeos habían advertido que los ataques cibernéticos podrían preceder a un acompañar de una incursión militar que Rusia podría estar planeando mientras concentra 100.000 soldados en la frontera con Ucrania. El jefe de la diplomacia exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, señaló: al mismo tiempo, como hacemos un llamado a la desescalada, al igual que hacemos un llamado a las negociaciones y el diálogo, reafirmamos nuestro compromiso de responder a los ataques a Ucrania. Cualquier agresión militar adicional contra Ucrania tendrá consecuencias masivas y costos severos en respuesta. Y esto incluye medidas restrictivas que se adoptarán en coordinación con nuestros socios. En tanto, Rusia dijo que espera de Estados Unidos y la OTAN una respuesta inmediata a sus propuestas de crear garantías de seguridad legalmente vinculantes para evitar una mayor expansión de la Alianza Atlántica y el emplazamiento de armas ofensivas cerca de sus fronteras. Advirtió que está perdiendo la paciencia. El ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, señaló que estamos esperando una respuesta por escrito de los colegas europeos y estadounidenses. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Las autoridades de Estados Unidos denunciaron el jueves un ataque de grupos terroristas al complejo donde se encuentra su embajada en Irak. La representación estadounidense en Bagdad dijo que esos grupos buscan socavar la seguridad, la soberanía y las relaciones internacionales de Irak. Y analistas políticos consideran que Colombia necesita una reforma estructural de la policía y la implementación integral de los acuerdos de paz para detener la ola de violaciones a los derechos humanos. Manuel Arias Naranjo preparó la siguiente nota.
Un panorama oscuro para Colombia, arrojó el informe de Human Rights Watch en torno a la violación de derechos humanos en el país en el 2021. La publicación está marcada por los abusos y excesos de fuerza de la policía en el control de la protesta social, el recrudecimiento de la violencia en los territorios y el incremento de los asesinatos de líderes sociales. Para el analista en conflicto armado y director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, Camilo González Pozo, el país requiere acciones urgentes para contrarrestar la ola de violencia que enfrenta.
Que se retome de manera integral la implementación de los acuerdos de paz, que se desarrolle una política mucho más efectiva de protección a líderes y lideresas, la necesidad de dar garantías a la participación electoral de la gente y darle una atención urgente a zonas críticas.
El informe de Human Rights Watch cuestiona que no se haya implementado una reforma estructural a la Policía Nacional, no obstante a que el Congreso aprobó dos proyectos de ley presentados por el gobierno y que, según la congresista Catherine Miranda, solo fueron un maquillaje a la institución sin verdaderas soluciones.
No hay una reestructuración interna real al interior de la policía donde nos garantice que se respeten los derechos humanos, sobre todo en el marco de las protestas. Y por el contrario, lo que hemos visto es que la confianza por parte de la ciudadanía hacia la policía está en el pico más grande de la historia del país.
En las últimas horas también la Oficina de las Naciones Unidas en Colombia presentó un informe del 2021 con 202 denuncias de homicidios de defensores de derechos humanos, de los cuales han verificado 78 casos. Sin embargo, el gobierno colombiano no se ha pronunciado frente a estas publicaciones. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
En Argentina estalla el COVID-19 mientras el país está volcado en las vacaciones de verano. Con los detalles, la agencia francesa de prensa.
Mar del Plata, tradicional destino de veraneo en Argentina, vive una temporada frenética. Luego de meses de cuarentena por la pandemia de coronavirus, las multitudes han invadido playas y discotecas, ignorando el fuerte incremento de casos atribuidos a la variante Omicron del COVID.
¿Qué te voy a decir? Nos cuidamos, pero en esto ya es imposible, ya se olvida el cuidado. Así que, pero bueno, se la pasa bien.
No existe el COVID, no existe, la verdad que no existe.
Se terminó, esta pandemia no existe.
Ahí es un descontrol, la verdad, no hay barbijo, no hay nada, pero bueno. Sabemos a qué venimos y a qué nos arriesgamos también, es decisión personal.
Argentina tuvo en 2020 uno de los confinamientos más largos del mundo. En 2021 abrió tímidamente las escuelas, aunque no las universidades, y reactivó algunos sectores económicos. Y recién en noviembre pasado abrió las fronteras. Ahora, discotecas, restaurantes y hoteles intentan recuperarse tras permanecer cerrados durante meses. En los hospitales, sin embargo, alertan sobre el relajamiento en los cuidados, especialmente entre los jóvenes vacunados. Argentina registra actualmente el mayor número de nuevos contagios en América Latina. pero sin una mayor incidencia en la mortalidad, aquí la fiesta no da señales de terminar.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, avanza muy bien en su recuperación tras dar positivo al COVID-19 y ha estado pendiente del país, informó este jueves el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. El presidente está muy bien, manteniendo el protocolo sanitario tal y como está establecido y pendiente de todo, aseveró el funcionario en el Palacio Nacional. López señaló que el mandatario, quien está en confinamiento desde que supo su diagnóstico el lunes, ha tenido reuniones virtuales con el gabinete. Y en la frontera de Bolivia con Chile, camiones bolivianos de carga internacional enfrentan una difícil situación que ha movilizado a las autoridades para pedir acciones conjuntas de ambos países. Desde Bolivia informa Fabiola Champi.
Desde hace una semana, cerca de 2.000 camiones con carga boliviana se encuentran parados en la zona de Tambo Quemado, en la frontera con Chile, debido a los controles sanitarios por el COVID-19 que realizan autoridades chilenas. Los conductores reclaman que ya se encuentran varios días perjudicados y en precarias condiciones de alimentación, pero además denuncian que las pruebas PCR que se realizan en Bolivia no son validadas por autoridades chilenas. Ese es el caso de Silvio Nogales, quien compartió con La Voz de América la situación que están atravesando.
No hay servicios básicos, la alimentación es bien, bien pésima la que trae. ¿Qué vamos a hacer los transportistas? Obligadamente tenemos que consumirlo porque si no, no hay otro modo de poder alimentarse.
Ante los pedidos del sector, el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, solicitó formalmente al gobierno chileno que se amplíen los horarios de atención para los transportistas y se normalice la circulación.
Se desplegará un equipo de salud para poder atender los casos de infecciones respiratorias que han adquirido nuestros hermanos transportistas en condiciones muy, muy complicadas.
La interminable fila se generó porque Chile dispuso pedir el certificado PCR con 72 horas de anticipación debido al incremento de casos positivos de COVID-19. El gobierno de Bolivia también planteó acciones conjuntas para agilizar la toma de pruebas anti-COVID en la frontera, con el apoyo de personal, equipos e insumos médicos. Pero hasta ahora no ha recibido una respuesta oficial del gobierno chileno. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Las autoridades estadounidenses emprenden nuevas acciones para proteger a los ciudadanos a medida que la variante Omicron continúa su rápido avance. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Ante el imparable avance de la variante Omicron, el gobierno de Estados Unidos evalúa nuevas medidas para protegerlos. En ese marco, vuelve la insistencia en utilizar las mascarillas como barrera. Sin embargo, el gobierno federal, consciente de que no todos los estadounidenses pueden permitirse comprar mascarillas de primera calidad como los modelos N95 y KN95, reveló que la próxima semana anunciarán nuevas acciones para facilitar el acceso a estas mascarillas de manera amplia y gratuita. El propio presidente Joe Biden fue el encargado de compartir esta novedad.
El uso de mascarillas es una herramienta importante para detener la propagación del COVID-19 y cuando se encuentre en lugares públicos debe usar la mascarilla.
Siguiendo esta misma tendencia, pero yendo un paso más allá, el senador independiente por el estado de Vermont, Bernie Sanders, reintrodujo el proyecto de ley Mascarillas para Todos, con el respaldo de más de 50 legisladores y representantes demócratas. De aprobarse esta iniciativa, se enviarían 3 mascarillas de alta protección a cada persona del país. Adicionalmente, y siguiendo con las novedades, en la próxima semana hasta 1.000 millones de tests gratuitos se pondrán a disposición de los estadounidenses. Se espera que estas medidas en su conjunto alivien el colapso que sufre el país en la peor ola de contagios desde que empezó la pandemia. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Doce 12:52 del mediodía, tiempo de noticias deportivas con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Lamentablemente, comenzamos con una mala noticia. Acaba de fallecer aquí en la ciudad de Miami una de las leyendas de la pelota romántica. Falleció aquí en Miami, en la Florida, por complicaciones de la COVID-19. El señor, el ex Grandes Ligas, Gonzalo Choli Naranjo, quien nació en el año 1933 en La Habana, Cuba, y actualmente tenía 88 años de edad. Un ídolo del Ullanó, lanzó para el equipo de La Habana, de Almendares, y también para el Pittsburgh en las Grandes Ligas, y fue pitcher del equipo Cuba amateur en la Serie Mundial de México en 1951. Gran amigo de la inmensa mayoría de los peloteros cubanos de las décadas de los años 50, 60 y 70, y un gran hermano del manager Bobby Bragan. En su carrera en las Grandes Ligas, lanzó una temporada con Pittsburgh en la Liga Nacional en 1956, donde ganó 1 y perdió 2. Y en ligas menores, comenzó muy joven, en 1952, a los 17 años, ya como pitcher profesional. Estuvo en La Habana en 1953 y su última temporada fue en 1961, lanzando para el Houston, la Triple A, y para la Clase A de Jacksonville. De por vida, el desaparecido Choli Naranjo ganó 72 partidos y perdió 77, y terminó con efectividad de 4.46. A sus familiares y amistades, nuestro más sentido pésame. Reitero, murió a causa de la COVID-19 aquí en Miami, en la jornada de hoy viernes, el ex pelotero cubano de las Grandes Ligas, Gonzalo Choli Naranjo. En paz descanse. Y bueno, señores, ya se informó de forma oficial que el lanzador Santiago del Prospecto Junior Tour no va a estar con el equipo de Santiago de Cuba. Y la superestrella de Argentina, Leo Messi, publicó una fotografía en su cuenta de Instagram acompañada de un texto en el que da las gracias a los aficionados por su apoyo y reconoce que le llevó más tiempo del que pensaba poder recuperarse de la COVID-19 que contrajo en las pasadas Navidades en Argentina. Y las conversaciones laborales en el béisbol para poner fin al cierre patronal se reanudaron ayer jueves por primera vez en más de mes y medio, con pocos progresos evidentes durante una sesión de negociación que duró aproximadamente una hora. Y en cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, hoy viernes, aquí en Miami, el quinteto local estará jugando contra Atlanta a partir de las 8 de la noche. Ayer jueves ganaron Milwaukee, Memphis, New Orleans, Oklahoma City y Denver. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Los 6:56 minutos del mediodía, y lo que vamos a tener el fin de semana en el mundo del entretenimiento lo cuenta a continuación Exilda Arjona.
Un saludo a todos, invitándolos desde ya a escuchar Arte Express este fin de semana. Como es habitual, un resumen de las notas más destacadas del mundo del arte, la literatura y la música. Varias organizaciones como Frimus, Artistas en Riesgo y el PEN Internacional han lanzado alertas al cumplirse el pasado 11 de enero, 6 meses del levantamiento popular del 11J. Frimus destaca que muchos artistas disidentes siguen detenidos bajo cargos falsos. Uno de estos artistas es Randy Arteaga. El rapero cubano se halla recluido en el penal La Pendiente de la provincia de Villa Clara. El también rapero Omar Mena, el analista, habló sobre Randy.
He estado brindándome apoyo a los 16 jóvenes que están enjuiciando. Ahí también se encuentra Randy Arteaga, que personalmente antes de los juicios no conocía, ¿no? Ya Randy venía con un discurso bastante fuerte. Meterte a hacer un discurso así es sancionar tu arte ya desde un inicio, es condenarlo, es decir, bueno, esto es lo que voy a hacer y ya no espero nada de esto. Es un artista de aquí de Santa Clara que tiene un talento que realmente admiro. Me he vinculado un poco a la familia de él, a apoyarlo en lo que pueda, uno desde aquí afuera, no sé, visibilizar un poco su caso y cosas que podamos hacer que estén en nuestras manos para que siempre sientan el apoyo.
De Randy Arteaga es este tema lleno de justicia social. Basta.
Ayer nos dio fuerza para construir hoy un mañana. Aún confío en ese sueño de justicia y igualdad. Hagamos un cambio por el bien de la raza humana. No esperemos a mañana, hagámoslo hoy realidad. Todos somos hermanos obviando el color de nuestra piel. No merece respeto el que un hermano no respeta. Escribamos nuestras diferencias y votemos lejos el papel. Y gritemos basta. Que se escuche en todo el planeta.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
12:58 del mediodía. Muchísimas gracias a todos los que nos han prestado atención en este noticiero de Radio Televisión Martí, hoy viernes 14 de enero de 2022. Aquí unos títulos, titulares que hicieron noticia en este noticiero. Tribunales militares condenan a civiles por las protestas del 11 de julio en Cárdenas. Estados Unidos exhorta a la comunidad internacional a alzar la voz contra la represión en Cuba. Asegura Washington que respondería de forma decisiva si Rusia desplegara infraestructura militar en Cuba y Venezuela. En Nicaragua, líderes de la Iglesia Católica insisten en su demanda de libertad en el nuevo mandato de Daniel Ortega. Y Corea del Norte realiza el tercer lanzamiento de misiles en lo que va de año.
Martí Noticias.
Gracias a las personas que nos han escuchado, a la productora Patricia Martínez, Víctor Suave en los controles, soy Alfredo Jacomino. Pasen todos un buen fin de semana.